en esta parte de la tarde. Estamos en comunicación con José Marimán, doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Compostela, magíster en Ciencias Políticas de la Universidad de Colorado, Denver, Estados Unidos. Se ha dedicado a investigar las demandas de autodeterminación del pueblo mapuche y la reacción de la élite chilena al respecto, entre otros trabajos. José Marimán, Marimari Peñi.
Marimari.
¿Cómo estás, José?
Marimari Compuche, a todos los que escuchan.
Seguro, aquí estamos en un lugar muy cerquita a la frontera con Gulumapu. Estamos en la provincia de Neuquén, Zapala. Y, por cierto, decirle que hay muchas comunidades mapuches en los alrededores. Así que, bueno, dada el alcance que tiene el medio de comunicación, es re importante la comunicación que tenemos con usted. Y aparte agradecerle por el contacto.
Bueno, un saludo a todos ellos, ¿no? A mis peñis, a mis lamien. Yo he visitado años atrás la zona y, claro, me he encontrado con gente de ahí y gente también de otros lugares, ¿no? En algunos eventos. Así que mis cariños, espero que esta conversación les sea útil de alguna manera.
Seguro que lo va a hacer. Para comenzar a charlar, José, decirle que, bueno, luego de esta ponencia que pudieron mantener la semana pasada, desde la organización Mapuche de Kisuinchin, quedaron dando vueltas muchas cosas, pero en la referencia y a la relevancia de los conceptos de cultura y política, o viceversa, la importancia que tienen estos conceptos en los procesos de reafirmación política en los grupos humanos.
Bueno, yo entiendo eso, ¿no? De que siempre quedan cosas volando. Yo cuando estoy hablando siempre me quedo también con la idea de que nunca he podido terminar, ¿no?
Claro.
Pero la idea que estoy desarrollando. Pero lo que he tratado de hacer, lo que he tratado de decir y lo que he tratado de sistematizar viendo la experiencia política de los mapuches en el otro lado de la cordillera, ¿no? El Gulumapu, organización en la cual milité en mi juventud, es que por muchos años las organizaciones perdieron de vista, digamos, por un par de generaciones, que la política tiene que ver con la lucha por poder o por cuotas de poder, ¿no? Digámoslo que cuando vino la pacificación de la Araucanía, como se conoce este fenómeno en Chile, o en el caso de ustedes, digamos, con su nombre, lo que ocurrió, digamos, en el país que las generaciones posteriores fueron despolitizadas, ¿no? Y las luchas tendieron a ser reivindicaciones más bien de tipo sindical, como ni siquiera la devolución de un territorio, porque eso ya es política, ¿no? Para un pueblo, para una nación, sino que se peleaban por hectáreas más o menos de un título de merced o un título de propiedad, ¿no? Que les dio el Estado. Y también por reivindicaciones de tipo cultural, ¿no? Como por ejemplo, déjenos celebrar el Guillatún, queremos educación bilingüe. Y eso está bien, ¿no? Esa fue gran parte de las peleas que se dieron en el siglo XX. Pero hubo un momento en que la gente se detuvo hacia fines de el siglo XX, en los años 90, ¿no? Cuando se produce la transición en Chile, cuando termina la dictadura y comienza la democracia que conocemos, limitada, amarrada por las leyes que dejó la dictadura. Pero en ese contexto hubo una generación de gente joven, militante del movimiento indígena, que empiezan a decirse, pero ¿por qué estamos peleando nada más por estas cosas? Cuando estas cosas no nos resuelven el problema, sino que lo que tenemos que pedir es poder, es decir, recuperar como sociedad el rol de sociedad política y tomar control de nuestra cultura. Es decir, no pedirle permiso a nadie para que nos autoricen un programa de educación bilingüe en una escuela. Es decir, si en un municipio, de esa región somos mayoría, somos suficientes, pues impongamos ahí nuestra lengua, impongamos ahí nuestra cultura, impongamos nuestros valores en los sistemas educativos, en los sistemas administrativos, en lo que sea. Entonces, lo que yo quiero decir con esto es que hay una relación estrecha entre política y cultura. pero que en un momento se malentendió cuando las organizaciones exclusivamente pelearon por cosas que eran de orden cultural o económico exclusivamente. Que no digo que está mal, de nuevo, insisto en esto, pero que yo las veo como parte, ¿no?, de una propuesta mayor que tiene que ser política, que tiene que ser recuperar poder para gobernar en nuestras vidas. Ahora, lo que yo estoy diciendo no es loco, ¿no? No es un demente de alguien, digamos, que está alucinando. Es realidad en muchos países. Me refiero, digamos, a que los sistemas políticos en el mundo se dividen en algunos que son totalmente centralizados, como en el caso de Chile, donde el presidente es prácticamente un rey, ¿no? Él gobierna, él pone toda la autoridad en región, en provincia, en comuna, lo que sea. Y otros países que son federales, entiendo que ustedes son federales, yo vivo en uno, estoy ahora en Estados Unidos, que es federal. Pero el federalismo y el unitarismo centralista, digamos, como el caso de Chile, no necesariamente resuelven el problema del pueblo indígena, sino llevan acompañado una variable que es que se le otorga a comunidades determinadas, comunidades culturales, con una historia política, con una lengua, etcétera, un espacio propio para gobernar. Y es lo que ocurre, por ejemplo, en el caso de España con la autonomía, en el caso de Italia con 5 regiones autónomas, el caso, digamos, en todos los continentes de este planeta, en los cuales encontramos pueblos que han recibido, digamos, de parte del gobierno, espacios para que ellos ejerciten control político y, por tanto, impongan ahí, digamos, sus, de nuevo, insisto, su lengua, su cultura, en la educación, lo que sea, ¿no? E incluso, económicamente, el dinero que se recaude por tasa, digamos, se ha reinvertido ahí, en fin. Entonces, por eso digo, hay una relación estrecha, digamos, entre cultura y política, que no fue bien entendida, y que estos últimos años las comunidades indígenas, a ambos lados, me parece, de lo que es el territorio mapuche, han empezado a comprender y han empezado a levantar como reivindicación, como bandera, ¿no? Empoderarse políticamente.
Claro. ¿Y qué importancia le asigna en este marco de la relación cultura-política al lenguaje político que se usa a la hora de intentar diferenciarse del que se usa el lenguaje estatal para construir identidad política?
Claro. Miren, salvo que usted viva en algunos países extremadamente nacionalistas, racistas, segregacionistas, que a veces, digamos, suena muy cercano esto a nosotros, ¿no? Particularmente en el caso chileno, digo yo, no es ningún problema para nadie. Es más, los pueblos indígenas, los miembros de pueblos indígenas, en particular los mapuches, en general son personas multiculturales, plurilingües, no hablan más de una lengua. En general, castellano y mapudungún. Pero también hay mapuches que por razones de trabajo, lo que sea, han tenido que aprender otras lenguas, de manera que viven en un mundo pluricultural. El problema más bien es con las naciones de origen estatal y dominante, que ellas no quieren asumir este problema y quieren imponer a los otros sus lenguas. La lengua es algo vital, ¿no? Todos los países que quieren en realmente recuperar su cultura toman la lengua, digamos, como referente. Por ejemplo, piense usted, digamos, en la desintegración de la Unión Soviética hace poco, por poner un ejemplo.
Claro.
Lituania, Estonia, Letonia corrieron rápidamente a sacarse el ruso de encima, que era la lengua oficial mientras era en Unión Soviética, para imponer su lengua e imponerle a las minorías rusas que se habían instalado en el país la lengua, ¿no? Y generaron una cantidad de conflictos que hasta el día de hoy duran, ¿no? Y esto ocurre en todas partes, ¿no? La lengua siempre es vital. Pero ojo, también quiero afirmar esto. Si la lengua se pierde por alguna razón, que sería lamentable, porque imagínense, una lengua es un producto de una historia humana de generaciones y generaciones, de miles de años de creación. Imagínense, una pérdida enorme para la humanidad. Pero si así fuera, no significa tampoco la muerte de un grupo humano. Piense usted, por ejemplo, en los egipcios. Los egipcios hablaron alguna vez, 3.000 años atrás, una lengua de la cual nosotros nada más tenemos signos jeroglíficos, etcétera, ¿no? Cambiaron a árabe, hoy día hablan árabe, ¿no? Su lengua antigua de 3.000 años murió. En religión, los egipcios, digamos, han variado desde adorar a Ra a pasar por influencias, digamos, del cristianismo bajo el imperio sacro, santo romano, ¿no? Bizantino por año, y terminaron como musulmanes, aunque hay personas que son cristianas todavía y que además otros que no lo son. Entonces, tampoco es la muerte de los pueblos, digo para estar tranquilo con eso. Pero obviamente la lengua es vital porque es un signo, es una señal de diferenciación enorme, ¿no? con cualquier otro, para marcar las fronteras de un grupo humano. Y por lo tanto, digamos, reivindicarla y hacer todo lo posible por rescatarla y renacerla, es una tarea que tienen todos los pueblos por delante, ¿no? Los pueblos que viven en bajo relación de dominación por estados nacionales.
Claro. Bueno, y yendo al plano de la relación entre la política y la jurisprudencia internacional, se ha instalado la idea de que los instrumentos internacionales, como el convenio de la OIT, el 169, y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, han consagrado los derechos de las naciones llamadas indígenas, y que solo falta que los estados cumplan con la aplicación de estos instrumentos. ¿Es así esto?
Yo diría que sí y no, que hay que tomarse con cuidado eso. O sea, si la cosa fuera así de simple, como que Naciones Unidas reconoció el derecho, digamos, de los pueblos indígenas, nada más, ahora hay que ir ahí y poner quejas, reclamos, para que Naciones Unidas nos restituya, digamos, nuestros derechos, pucha, sería re fácil. Desde que empezó esto, a principios de los 90, digamos, la firma del convenio 169 hasta ahora, ya debían haber montones de pueblos que estarían gozando de la autodeterminación de los pueblos, ¿no? En versión interna o en secesión. Pero esto no es así, porque Naciones Unidas, primero, no tiene ningún poder de imponerle a ningún Estado a ninguna cosa. Digamos, todo lo que sacan ahí son resoluciones que expresan buena voluntad, buena idea, buena fe, ¿no? Y ojalá la humanidad avance hacia allá y sería fantástico, ¿no? Que fuera así. Pero nunca hay que olvidar que Naciones Unidas es una organización que reúne estados-naciones, ¿no? Y lo primero que hay ahí, el primer objetivo, digamos, de Naciones Unidas, es que los estados-naciones no sean afectados por ninguna cosa, ¿no? En su soberanía. Y, por ejemplo, el derecho a la autodeterminación de los pueblos en términos de secesión o de crear cosas que disminuyen el poder del Estado son totalmente contraproducentes con la carta que le dio origen. Ahora, no obstante, digamos, el hecho, digamos, de haber obtenido un convenio de 169 es una cosa que los pueblos indígenas deben aprovechar, digamos, lo más que puedan, como la declaración que se sacó, que no tiene la declaración de 2007, por ejemplo, sobre los derechos de los pueblos indígenas, no tiene un poder que obligue, digamos, a los estados. Y aquí quiero decir una segunda cosa que me parece bien importante. No se trata, decía yo antes, de archivar quejas en este organismo y pretender que la gente venga, ¿no? Es una situación, gente extranjera venga a resolverle el problema. Es una situación bien cómoda. Ninguna sociedad que ha estado bajo dominación de otra sale de esa situación de dominación si no es a través de la movilización social, de la lucha permanente, digamos, de la movilización permanente por sus derechos, y eso muchas veces, digamos, conlleva desgracias también, digamos, muere gente. Ya hemos visto en la Araucanía, en el caso de Chile, o el Gulumapo, digamos, que eso ha ocurrido, pero también empieza a ocurrir en Argentina. Ya tenemos algunos casos de peñis que han sido asesinados, ¿no? Peñis de nuestro grupo de pertenencia, pero también gente que ha solidarizado con nosotros. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Hay que ser activo, hay que movilizarse. Y otra cosa, las soluciones, para que vean ustedes que la movilización es vital en esto, las soluciones a los problemas de dominación de los pueblos no vienen o comienzan o tienen un punto de origen en el convenio 169 de Naciones Unidas. Hay autonomías de naciones sometido a dominación por otra desde el principio del siglo XX, van a oír más atrás, ¿no? Es más, en nuestra América Latina, por ejemplo, si uno ve el caso de los Cunas en Panamá, ellos lograron una autonomía antes de que comenzara la Segunda Guerra Mundial, es decir, a fines de los 30, ¿no? Enfrentaron unas luchas, unas movilizaciones, incluso vivieron una guerra con los panameños, en las cuales Estados Unidos, que tenía el canal, que no estaba interesado en que hubiera un gran alboroto ahí, intercedió para que el gobierno panameño reconociera derechos y finalmente otorgara la autonomía a los Cunas. Entonces, totalmente anterior, digamos. La autonomía en Nicaragua también son anteriores a la existencia del convenio 129. Ustedes saben que hay una guerra civil, que votaron a un dictador, pero que después los sandinistas querían unificar el país y no entendieron que habían pueblos en la costa atlántica que querían ser libres también. Y entraron en una guerra, dicen que terminó con un acuerdo, digamos, en el cual se reconoció autonomía a grupos en la costa atlántica. Si vamos más al norte, vamos a encontrar que autonomías, en el caso de Canadá, como en Nunavut, se dieron en el contexto de la Guerra Fría antes de la existencia, y etcétera. Yo les puedo dar un montón de ejemplos. El caso de los gobiernos tribales, en las reservaciones en Estados Unidos, algunas tan grandes como cualquier estado y como un país, incluso más grande que un país en América Latina, que algunos países de Centroamérica, por ejemplo, también son anteriores. Entonces, ojo con esto. Es interesante, de nuevo, que hay un convenio, hay que hacer uso de ese convenio, pero no hay que olvidarse de que el empoderamiento político, el reconocimiento, la lucha por reconocer que los pueblos indígenas no habían el aire ni colgado los árboles, sino que tenían territorios y que esos territorios deben volver a ser gobernados por ellos, esa lucha implica movilización, implica no poner quejas nada más, movilizarse, organizarse, digamos, etcétera, dar una pelea que sin ella no ocurre absolutamente nada.
Claro. Bueno, hablando del estallido social ocurrido en Chile, hay por lo menos tres posiciones políticas mapuche que a grandes rasgos se pueden identificar en esa parte de Gualmapu. Frente al proceso constituyente en marcha, incierto por el tema de la pandemia, pero que debería llevarse a cabo en octubre de este año. Si es que no hay un nuevo aplazamiento, estas posiciones serían el representado por el CAM, que de la confrontación directa por medio de la lucha de la liberación nacional frente al Estado. La otra posición sería representada por la postura de Aucán Huilcamán, de constituir un autogobierno mapuche amparado en el derecho internacional contenido en la Declaración de las Naciones Unidas. Y la tercera posición es la que asumen diversos actores y organizaciones mapuches que claramente aspiran a participar de un proceso constituyente con matices y argumentos, pero que básicamente buscan garantizar escaños reservados para una representación proporcional mapuche. ¿Cuál de estos caminos le parece que puede llevar a reafirmar para los mapuches su condición de nación frente al Estado chileno?
Bueno, primero, en este plano, yo no quisiera decir que yo creo que hay un solo camino, ¿no?
No, claro.
Porque esto es el plano de las subjetividades humanas, ¿no? Hay países, por ejemplo, en donde hay grupos que han seguido caminos propios que son totalmente, yo diría, fuera del sistema, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en los escoceses y el Partido Nacionalista de Escocia, que hizo un camino de 50 años, más de 50 años, quizás 60, hasta llegar al referéndum del año 2014, en el cual se votó, ¿no?, en Escocia con la autorización de Inglaterra, a la posibilidad de secesión de Inglaterra, ¿no? El primer ministro inglés en ese instante, pucha, le prometió el cielo y la tierra, les concedió una cantidad, claro, de cosas para que no se fueran. Y finalmente influyeron en la elección y los escoceses, por un margen bien pequeño, ¿no?, decidieron quedarse, ¿no? Entonces hay un camino propio que podría tener un resultado, ¿no?, que podría ser el camino de la coordinadora Arauco Mañeco, por ejemplo, ¿no?, si eso es lo que quieren. O el camino Buscán también podría perfectamente ser posible, ¿no? Decir, miren, pero aquí está, recuerdo lo que estaba diciendo antes, Naciones Unidas ha dicho que tenemos derecho a la autodeterminación de los pueblos, entonces nosotros vamos a hacer algo totalmente por afuera. Claro, podría ser, pero ese camino también se encuentra con algo que es la barrera, ¿no?, que ha tenido siempre una posición de ese tipo, que es que los chilenos, o el nacionalismo chileno, el nacionalismo de la nación estatal, la nación construida desde el Estado en estos últimos 200 años, a través de la escuela, la milicia y toda la ideología que le han metido a la gente, la iglesia también, esa ideología no acepta la idea de que un grupo humano alguno dentro del país, que no sea el grupo que se define como chileno, vaya a hacer una cosa como esta, ¿no? Salirse, porque lo que Ocán plantea es prácticamente una secesión, ¿no? Crear, digamos, un poder totalmente aparte y salir. Y eso no lo veo posible. Y aquí lo que determina al final el que una cosa sea viable o no es quién tiene la fuerza. Y quién tiene la fuerza son los chilenos. Tienen los aviones, los tanques, todo para derrotar cualquier posibilidad dentro de ese tipo. Y el otro grupo que plantea, digamos, participar en política, yo creo que hace uso o quiere hacer uso, yo podría estar un poco de acuerdo con esto, pretende hacer uso de algo que en Chile no ha ocurrido nunca. Fíjense ustedes que la historia de Chile probablemente es muy distinta a la Argentina. De todas las constituciones que ha tenido Chile, hay como 5 que son realmente las constituciones más importantes. Ninguna ha sido escrita en un proceso constituyente con participación popular, por digamos así, ¿no? Con participación del pueblo, voy a poner entre comillas esta palabra. Es decir, la mayor parte de ellas han sido impuestas en luchas políticas donde fracciones apoyadas por militares de uno u otro bando han tomado el poder y han impuesto esas constituciones. La última de ellas, la constitución del 80, de 1980, ustedes saben, fue impuesta en un golpe de Estado donde se instauró una, antes de eso, una dictadura, que fue la que creó, llamó a un grupo de amigos de ellos, de la derecha, del sector más rico de la sociedad, y ellos crearon una constitución a su tinta, ¿no? Como mejor les sirviera, les fuera útil. Bueno, hoy día, por primera vez en la historia de ese país, hay la posibilidad de crear una constitución en que todos los sectores sociales, incluyendo esos mismos pinochetistas, estén presentes, pero donde también los pueblos indígenas puedan poner sus problemas y en un instante en que la sociedad en la sociedad chilena hay una sensibilización bien particular respecto a las demandas políticas de los pueblos indígenas. No solo en materias culturales, ¿no?, como el derecho a la lengua, el derecho a la cultura, los derechos humanos de los pueblos indígenas que han sido pisoteados, pero también en términos de darle espacios políticos como autonomía. Hoy día hay bastante recepción a ese discurso. Entonces, hoy día hay la posibilidad verdadera de que en una nueva constitución este tipo de cosas pueda existir. Yo les voy a mostrar un ejemplo. A mí me llamaron para formar parte de una comisión presidencial del año 2014, en el gobierno anterior a este en Chile, el gobierno de Bachelet, a crear un modelo, a proponer un modelo de sociedad descentralizada. Y fíjense que yo era el único tipo dentro defendiendo los intereses del pueblo mapuche y la sociedad indígena contra 32, éramos 33, 32 chilenos, ¿no? De derecha a izquierda, todo el espectro estaba representado ahí.
Claro.
Y sin embargo, yo fui capaz de maniobrar entre toda esa gente para que finalmente en las resoluciones que se presentaran a la presidenta dijera que la región de la Araucanía, vuelvo a insistir, el Gulumapo, ¿no?
Sí. Esa
región se declaraba región autónoma, tuviera derecho a lengua oficial mapudungun y hubiera un parlamento en donde hubiera una representación igual al peso sociológico que tienen los mapuches dentro, es decir, son el 30% de la sociedad, debieran haber 30 escaños, o sea, 30% de escaños reservados para ellos, una cantidad de cosas, digamos, que para qué se la puede enumerar toda, sería largo, pero lo que nada más quiero decir, que si en un microcosmo como eso, es decir, en una comisión, es posible que un grupo muy minoritario, una persona, pudiera argumentar contra 32, y llevarlo a reconocer esa necesidad, yo creo que en la discusión constitucional o constituyente, los representantes de los pueblos indígenas podrían llevar al grupo, a todo el resto, a reconocer también el derecho, digamos, que tiene que haber en esa nueva constitución a que los grupos indígenas tengan espacios propios de control para poder tener control a su vez sobre su cultura, sobre su lengua, etcétera, ¿no? Y no depender de la buena voluntad de personas que no son ni de su cultura ni de su lengua, etcétera, es decir, que tengan que pedirle permiso a otro para sus prácticas culturales, ¿no?
Seguro.
No sé si se entiende lo mío.
Sí. ¿Cuáles son, a tu juicio, los desafíos que enfrentan los mapuche que aspiran a asumir la condición nacional frente a dos estados que les oprimen? Es decir, ¿qué deberían proponerse los mapuche que buscan restituir las generaciones del futuro, el viejo sueño del país mapuche, frente al desafío de tener dos estados enfrente que no lo permiten?
Bueno, yo creo que no creo que las cosas vayan a cambiar mucho, ¿no? Cuando uno es joven, a veces cree que las cosas van a suceder más rápido, ¿no? Yo reconozco que fui militante de la izquierda en tiempo de la dictadura, toda la dictadura, ¿no? Trabajé clandestinamente y que creía que íbamos a derrocar a la dictadura. Y al final la dictadura negoció su salida y por 30 años la sociedad ha estado atrapada en eso, y yo creo que van a pasar otros 30 años más, quizás, digamos, cuando mueran todas estas generaciones, en donde van a haber muchos cambios. Yo ni siquiera voy a estar aquí. Es decir, los cambios, lo que quiero decir, los cambios operan políticos muchas veces, pueden operar rápido. Si votar un gobierno puede ser una cosa rápida, ¿no? Tú, un grupo armado, digamos, y un fraccionamiento de las Fuerzas Armadas podría ocurrir. Pero un cambio en la idea, en la cultura, por ejemplo, un cambio en la idea supremacista, racista que tienen las élites en nuestros países, que se sienten diferentes y superiores, digamos, a lo que en Argentina llaman los indios, los negros, en Chile los indios, etcétera. Esos cambios, digamos, toman mucho más tiempo. Y yo me temo que vamos a vivir por mucho tiempo todavía divididos por fronteras, como un pueblo binacional. Pero yo creo que en la medida en que seamos capaces en ambos lugares de abrir a la sociedad, sobre todo los sectores más jóvenes, que son más receptivos a estos cambios, ¿no? Por ejemplo, yo vivo en Estados Unidos, ¿no? Hasta los 60 prácticamente estaban prohibidos aquí los matrimonios entre negro y blanco. Sin embargo, te fijas, todas las luchas que vieron los Martin Luther King, los Malcolm X, etcétera, dieron resultado. Y hoy día tú te encuentras 50 años después, y ya empezó mucho antes, te encuentras que las parejas entre blanco y negro, etcétera, son parte de la normalidad. Seguramente hay muchos blancos racistas que miran a esas parejas, digamos, y le experimentan asco, digamos, no tengo idea. Pero ya es una realidad, es parte del paisaje. Hay gente de aquí blanca casada con hispanos, casado con negros, con medio mundo. Entonces, ese mundo se está viviendo, pero es a largo plazo. Yo creo que algún día, digamos, habrá un territorio mapuche más integrado. Seguramente lograremos antes de eso que las fronteras que nos dividen, digamos, nos permitan un tránsito mucho más expedito entre uno y otro lado para mantener este vínculo de comunidad, ¿no? De comunidad social, de comunidad cultural, de comunidad política. Pero no me preocupa por ahora, digamos. Creo que eso se va a construir, yo no voy a estar aquí para verlo.
Claro.
Lo que me preocupa por ahora es que logremos empoderarnos como sociedad, pero política, porque no hay otra forma. No podemos empoderarnos solamente a través de celebrar una actividad cultural. Tenemos que empoderarnos políticamente, tomar control sobre todo lo que es nuestro, ¿no? Que es la única forma, entonces, de poner, por ejemplo, en la escuela, en nuestra lengua, nuestros valores. Miren, yo estaba hace poco viendo un documental sobre menonitas, que son una minoría religiosa, digamos, que arrancó de Europa, digamos, hace unos siglos atrás, se instalaron en distintas partes de América Latina. Estaba viendo cómo se instalaron hace poco en Perú, en la selva de Amazonas, los grupos más conservadores. Hoy no le piden permiso a nadie, digamos, no sé si lo pidieron, arman sus propias escuelas, transmiten sus propias costumbres y valores, no sé, tal vez porque son blancos se los permiten, no tengo idea.
Claro.
Y nosotros andamos pidiéndole permiso a medio mundo y cuando lo hacemos no nos lo dan. Te dije, o sea, que esto, digamos, o sea, tenemos que empoderarnos un poco y hacerlo, te dije, yo creo que ahí nos falta un poco más de osadía. No solo, de nuevo, insisto, archivar quejas. No es ir a archivar quejas, digamos, a la ciudadanía porque hay un convenio 169 o que siguió el gobierno de turno, digamos, en Argentina o en Chile, pasaba una nueva ley que nos permite este otro. Hay que hacerlo. Te dije, pongamos todo un poco de dinero, hagamos una escuela, metamos nuestras cosas y luego que nos vengan a decir encima que no se puede, etcétera, y armemos la discusión sobre la plurinacionalidad, sobre el multiculturalismo y todo lo que quieran. Pero haciendo, yo creo que ahí nos falta un poco de salida. Somos muy legalistas en eso, ¿no? Pretendiendo que archivando quejas nomás nos van a dar, ¿no?, el pase para hacer lo que queramos. Yo creo que eso marca una diferencia con las luchas que dan otros pueblos, que incluso toman las armas. No estoy diciendo que eso hay que hacerlo, pero digo que toman las armas y dan unas peleas y que al final terminan unos tratos en donde se les reconocen espacios. No sé, la coordinadora, como digo, podría estar, no digo que haciendo esto, ¿no?, promoviendo así, pero parece que está en un camino más por ahí.
Estamos charlando.
No quiero decir que este camino es mejor que otro, pero todos seguramente funcionarán. Yo personalmente voy a participar, si es que puedo, en ese proceso constituyente en Chile, para ver si logro influir con alguna idea, a través de escribir artículos, a través de conversar con gente a la cual entregarle argumentos, entregarle elementos que puedan ayudar, digamos, en este proceso.
Estamos charlando con José Marimán, doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Santiago de Compostela. También es magíster en Ciencias Políticas de la Universidad de Colorado, Denver. Ahí es donde vive, donde estamos llevando adelante esta entrevista. Por último, nosotros, bueno, abusamos de tu tiempo, José, pero nos quedó pendiente ahí una pregunta. ¿Es posible un Estado intercultural o plurinacional o es ingenuo pensar que eso es posible?
Bueno, yo creo que estamos en la antesala de una idea que se empieza a imponer en muchos lugares del mundo. Se habla de pluralidad nacional en Bolivia, en Ecuador, se habla en España, se habla en muchos lugares donde hay realidades que son negadas, te dije, o que eran negadas hasta hace poco por los miembros de la nación estatal y dominante, ¿no? En el caso de Chile, llámese chilenos. ¿A qué me refiero? El pluralismo nacional existe. Antes de que esta discusión empiece, existe porque existen naciones que en este caso son identificadas como naciones indígenas, en el caso de Europa como nacionalidades, existen desde montones de tiempo, ¿no?, desde que los europeos llegaron. Los mapuches existen desde ese tiempo. Ahora, ojo con algo, yo digo plurinacionalidad, porque la pluriculturalidad... déjame decirte algo, todo el mundo tiene cultura, hasta los simios tienen cultura, ¿no? Los chimpancés cazan, usan herramientas para abrir nueces, es decir, tienen cultura.
Claro.
Naturaleza y cultura son dos términos contrapuestos. Naturaleza, que además, fíjate esto, la palabra naturaleza viene del verbo latín nazi, que es nacer, igual que nación. Nación es nacer también. ¿Qué significa esto? Que las personas nacen en una comunidad cultural, nacen de una madre, la madre le habla en una lengua, vienen parientes que le hablan una lengua, les transmiten historias, es decir, lo meten en un ambiente cultural. La gente no nace en el aire, ¿no? La gente nace dentro de una cultura determinada, dentro de una lengua. Eso se llama nación, ¿no? Se llamaba así. Los estados después se apropiaron de la palabra y la han usado para definir, digamos, a su gente, ¿no? Al grupo que el Estado considera, digamos, su población, ¿no? La nación argentina, la nación chilena, pero negando la existencia de otras naciones, ¿no? Bueno, en el caso de naturaleza es totalmente, digo, distinto a cultura, porque cultura es todo lo que creamos. Ahora, tienen cultura los pueblos indígenas, claro, tienen lengua, tienen, qué sé yo, historia propia, tienen herramientas, instrumentos que han hecho, etcétera, que lo identifican. Pero también los grupos punk, por ejemplo, no sé si existen en Argentina, sí. los punk también tienen una cultura, musical que es distinta a otros, se visten de una manera distinta, se cortan el pelo distinto, etcétera. Pero ojo, ellos no son una nación. No sé si alguien diría en las calles de Santiago, por ejemplo, oye, esos punks son la nación punk. No, digamos, son chilenos punk, ¿no? Chilenos que, a diferencia de estos otros que les gusta el fútbol, o a diferencia de estos otros que practican otro tipo de cosas, te fijas, son variaciones dentro de la cultura, tienen pequeñas diferencias, pero las naciones son otra cosa distinta, digamos. No solo tienen una cultura que se diferencia, tienen una lengua, una historia, han sido tratadas de una manera distinta, ¿no? Los mapuches, por ejemplo, son mapuches, son reconocidos, aunque fuera por otros nombres antes, pero son reconocidos como un grupo diferente desde que el europeo llegó, ¿no? El europeo, en vez de integrarse y decir, miren, todos juntos construyamos una sociedad, no, se puso por encima de todo el mundo, creó una sociedad blanca, por ponerlo en estos términos, digamos, y separó a los demás. Nosotros nos reuníamos de todos, ustedes nos trabajan para, nosotros los evangelizamos porque sus religiones son, puras supersticiones, lo nuestro en cambio es lo real, claro. O sea, construyeron todo un mundo en donde nos separaron, dividieron, y al construirnos así, nos construyeron como una nación distinta, que no pasa con los punks, te dices que se les puede tener bronca porque, qué sé yo, no se bañan, supongo, pero no, aquí es la cuestión de otra. Entonces, ojo, lo pluricultural, digamos, es interesante, o sea, significa, en otras palabras, respeto a todas las culturas, pero cuando hablamos de plurinacional, de problemática plurinacional, tenemos que hablar de derecho a la autodeterminación de los pueblos, es decir, los grupos humanos que son nacionales, que se creen naciones, y que son naciones, efectivamente, tienen territorio y tienen derecho, digamos, a la autodeterminación de los pueblos, es decir, a su autogobierno, ¿no? O participar de otros gobiernos locales, pero en donde tengan cuotas de representación política que les permita participar de la toma de decisiones. Por ejemplo, ustedes quieren venir aquí, supongamos, región de la Araucanía, o allá Zapala, ¿no? Hay un río, una empresa, digamos, de Buenos Aires, quiere represar el río para construir una represa. Ojo, tienen que venir y pedirnos permiso a nosotros. Y tenemos que ver cuál es el impacto que va a hacer y cómo nos beneficia eso a nosotros. Y si decimos no, no. Pero el día ocurre, en el caso de Chile, por ejemplo, que todas las decisiones se toman en Santiago, te fijas, y afectan a gente 1000 kilómetros más allá, que no tiene derecho a decir ni pío, ni participar de los beneficios de la explotación de su medio ambiente, y al contrario, todas las consecuencias negativas de todos esos proyectos recaen sobre ellos porque pasan a ser zonas de sacrificio y no tienen, de nuevo, nada que decir. Salvo irse, salvo resistir todas las plagas que se le vienen encima. No es lo mismo, entonces, plurinacional que pluricultural. Nuestra problemática, la problemática de los mapuches, es plurinacional y tiene que ver con empoderamiento político, tiene que ver con el derecho a la autodeterminación de los pueblos. No estoy hablando de secesión, porque hay formas y formas del derecho a la autodeterminación de los pueblos. La secesión es una vía, la desintegración de Yugoslavia, por ejemplo, que dio origen a 6 países, la desintegración de la Unión Soviética, la división de Checoslovaquia, ¿no?, entre Checoslovaquia, y últimamente incluso la división del Sudán, son ejemplos de secesión. Hay países, que hay grupos humanos que están peleando por eso, los catalanes, por ejemplo, les gustaría irse de España, al menos una buena parte de ellos, ¿no? Todavía no están todos definidos en esa región. Claro, sí. Pero lo que quiero decir es que frente a esas posibilidades, hay otras que tienen que ver con conseguir cuotas de poder dentro de los estados, dentro de sus espacios, porque no tenemos fuerza, digamos, para hacerlo de otra manera distinta, y tenemos que crear las condiciones de una nueva relación. Entonces, demos ese paso hasta ahí, ¿no? Reconstruyámonos como nación en esos lugares, fortalezcamos nuestra cultura, nuestros valores, etcétera. Y eso es lo plurinacional. Que involucra la política, pero que involucra la cultura y todo lo demás como algo que viene de este proceso, digamos, de empoderarse políticamente.
José, no es lo que yo pienso. Muchas gracias por tu predisposición, por tu claridad gracias conceptual, usted, por compartir y tu aporte para con nuestra radio y la gente que está escuchando.
Gracias a ustedes por invitarme.
Seguramente habrá un tiempo para volver a encontrarnos y conversar un rato más.
Claro que sí. Mientras tanto, mi cariño y mi simpatía para todos y mi solidaridad con las luchas de ustedes allá.
Muchas gracias, José. Peucayán.
Peucayán.
Ahí estábamos, charlando con José Marimán, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Santiago de Compostela, magíster en Ciencias Políticas de la Universidad de Colorado, Denver, donde vive actualmente y donde estábamos estableciendo esta comunicación. Profesor del Estado de Historia, Geografía, Educación Cívica por la Universidad de la Frontera, Temuco, Hualmapu. Profesor en Educación General Básica de la Universidad Católica de Chile. Su dedicación académica ha estado centrada en el campo de los estudios étnicos y los nacionalismos comparados. Lo mismo que en el análisis de la relación entre el gobierno, sociedad civil y democracia en una perspectiva de estudios internacionales que abarcan diversas macroregiones del mundo contemporáneo, Latinoamérica, Estados Unidos y la Unión Europea, por ejemplo. Esa dedicación académica es impulsada por un compromiso político previo que ya desde muy joven lo llevó a involucrarse en la lucha clandestina contra la dictadura de Pinochet, así como en la lucha que los sectores movilizados de la nación mapuche opusieron a las medidas con que la dictadura pretendió terminar con su identidad étnico-política como nación mapuche precisamente. Con él dialogábamos, con José Marimán.